Hermandad. Territorio Sur.
Territorio Sur.
Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
10 de la mañana, un minuto, y tenemos ahora el placer de conectarnos telefónicamente con el economista y también coordinador de la licenciatura en economía de nuestra universidad, el licenciado Santiago Fraschina. Santiago, buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Axel? Un saludo grande a todos.
Qué placer, placer escucharte, querido. Placer escucharte. Bueno, nada, a ver. No vamos a hablar de fútbol, si te parece bien. Hablemos de un tema que pase desapercibido, como puede ser la economía nacional. ¿Te parece?
Me parece bien. Por unos días, hablar de economía y no de fútbol. Está bárbaro.
Está muy bien. Bueno, no. Vamos a empezar por este lado. Inflación. El gobierno está lanzando en el día de hoy una batería de medidas para poder intentar frenar la escalada de precios, fundamentalmente, que va a tener este mes de marzo. ¿No es así?
Sí, primero aclarar un poco, porque está obviamente la discusión de quién es responsable de los datos de inflación que está saliendo, uh-huh. Si el gobierno anterior o este gobierno, y ahí desde mi perspectiva aclarar que obviamente que veníamos con una inercia inflacionaria, nadie lo puede negar, sí. Del gobierno anterior, pero el salto inflacionario que se dio en diciembre, casi 25%, enero alrededor del 20%, uh-huh. Y febrero el 13%, si bien uno no puede negar de la inercia inflacionaria que veníamos teniendo el gobierno anterior, ese salto que pega la inflación en diciembre y también en enero, es responsabilidad del gobierno actual, sí, del claro. Salto, digo. Uh-huh, y porque, obviamente, con una devaluación del 110%, más una fuerte desregulación de los precios, es decir, dejar que los precios se fijen libremente, en una economía fuertemente concentrada, eso hizo pegar el salto inflacionario. Uh-huh. Después hay que discutir también, porque ellos obviamente lo que tratan de instalar, que eso es inevitable, que lo que hicieron ellos era inevitable con la herencia que recibieron,
sí, claro.
y eso es siempre discutible, porque como todos sabemos, la economía es una ciencia social y una ciencia exacta, con lo cual nada es inevitable. Uh-huh. Entonces, me parece que es importante destacar esto, y cuando ven que en marzo ellos querían que la inflación de marzo esté por debajo de la inflación de febrero, y los datos que están teniendo es que, sobre todo en la primera quincena de marzo, se volvió a acelerar ciertos precios, sobre todo el precio de la comida, que tiene una ponderación muy alta en el índice de inflación, empiezan a tomar medidas que obviamente, como la apertura comercial en la industria de la alimentación, lo que va a generar eso es que empiece a quebrar cierta industria, cierto proceso de desindustrialización, uh-huh. O sea, la industria va a empezar a quebrar, sobre todo claro. Por un modelo que está generando que los costos, salvo el costo salarial, el resto de los costos empiezan a subir fuertemente. Quita tarifa a los servicios públicos, quita tarifa de gas, electricidad, agua, y sobre todo le quita no solo a los hogares, sino que está quitando fuerte subsidio a la industria y al comercio.
Claro.
Sobre todo en un modelo de aumento de costo, y vos generas una apertura indiscriminada para tratar de disciplinar a los precios, bueno, lo que vas a generar es un industricidio, uh-huh. El quiebre de la industria y el crecimiento de la desocupación, con lo cual el remedio que ellos le están dando a esta aceleración de precios que se está observando en marzo es que quiebre la industria nacional y que crezca el desempleo.
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, también me imagino que tiene que ver con la baja de la tasa de interés, ¿no? Que lo que va a hacer, de alguna manera, es abaratar el financiamiento para poder incentivar el consumo.
Sí, lo que pasa es que la baja de la tasa de interés, ellos no lo fijan del lado de que haya más consumo. ¿Por qué están bajando la tasa de interés? Porque quieren seguir licuando los ahorros de los argentinos, porque claro. En realidad, en un modelo donde vos no vendés, te suben los costos, ¿quién va a sacar un crédito para apalancarse?
Nadie.
O bueno, entonces, Lo que están tratando de hacer es seguir licuando los ahorros de los argentinos, porque en su objetivo de dolarización ellos necesitan que haya licuación de peso, no solo de los ingresos de los argentinos, que ya lo están haciendo con el salario y con las jubilaciones, sí. Lo están licuando, sí. Sino también el ahorro. Por eso necesitan que la tasa de interés esté por debajo de la inflación, pero sobre todo que esté por debajo de la devaluación, porque ellos necesitan licuar los ingresos y los ahorros, tanto en poder de compra, pero también en términos de dólares, porque si yo quiero dolarizar, necesito más dólares y menos pesos. Uh-huh. Entonces, la tasa de interés no va de la perspectiva de lo que lo está haciendo el gobierno, no es para reactivar el consumo y la producción y el crédito, sino que va para seguir la política de licuación de los ahorros de los argentinos, que es el objetivo central, repito, licuar ingresos y ahorro para poder dolarizar.
Y justamente en tu visión y en tu experiencia, ¿vos crees que esto es posible, digamos? No en la inmediatez, pero me imagino que a largo plazo.
¿La dolarización?
Sí.
Y sí, hay países que se han dolarizado como Ecuador, con lo cual eso demuestra que es posible. Obviamente en una economía como la Argentina es mucho más complejo dolarizarla, claro, que en Ecuador, pero siempre es posible dolarizarlo. La pregunta que nos tenemos que hacer no es si es posible, si es conveniente.
No, claro, dolarizar. Bueno, obviamente, digamos,
entonces,
entendiendo de que no.
Posible es, obviamente ellos necesitan para eso seguir licuando pesos y acumulando dólares en el Banco Central. La pregunta si más importante es si es conveniente, y desde mi visión obviamente que no, porque si uno dolariza la economía nacional, lo que pierde es soberanía monetaria,
claro.
y imaginemos una pandemia con la economía dolarizada, lo que hubiera sido si no
Tremendo.
Teníamos Banco Central para poder abastecer de peso, para comprar respiradores, para poner de vuelta en pie la salud pública para que se puedan atender. Obviamente uno no defiende la emisión monetaria indiscriminada, uno no defiende el déficit fiscal en forma indiscriminada, porque eso tampoco le hace bien a la macroeconomía y a la economía en particular. Obviamente hay que tratar de ver que el déficit fiscal sea en forma coyuntural, en algunas cuestiones. Después también hay que discutir si hay que reducir el déficit fiscal de qué forma, si ajustando o cobrando más impuestos a los sectores de más poder adquisitivo.
Claro.
Pues esa es otra discusión que es válida, que hay que darla. Obviamente yo no aspiro a tener un déficit fiscal en forma permanente, ni tampoco estar todo el tiempo emitiendo, porque eso tampoco, como dije anteriormente, es sano, pero tampoco dolarizar la economía y perder la política monetaria y cambiar en un país que perdió soberanía económica y después nos va a generar complicaciones para seguir sosteniendo la producción, el consumo, la generación de puestos de trabajo, con lo cual no es conveniente nunca perder la moneda nacional. Si uno puede discutir cuál es la política fiscal, la política monetaria y cambiaria más sana, pero siempre teniendo el peso como moneda argentina.
Totalmente, y la experiencia de Ecuador nos dice de que todavía ellos han intentado salir muchas veces de la dolarización y no han podido. Digamos que es un sistema bastante complejo, ¿no?
No, primero los resultados de Ecuador, más allá de que obviamente la inflación bajó, pero después hay que ver todo el resto de la economía. O sea, la inflación es un fenómeno importante que hay que atacar, pero no es el único.
Claro.
Si yo atacar la inflación implica que tengo desempleo, pobreza, que tengo industricidio, que quiebra la industria nacional, que cierran los comercios, bueno, eso no es una forma de atacar la inflación en forma sana, porque te va a empezar a generar otros problemas sociales y económicos más allá de la inflación. Entonces hay que ver primero no solo los resultados negativos que ha tenido la dolarización en la economía ecuatoriana, ¿sí? Sino también que una vez que uno dolariza, después si uno quiere salir de ese proceso de dolarización, es no diría imposible, pero es muy difícil. Correa estuvo 8 años como presidente de Ecuador queriendo desdolarizar la economía ecuatoriana para volver a que Ecuador tenga su moneda y no lo pudo hacer.
Una
vez que te dolarizás, están todos los mercados dolarizados, el crédito dolarizado, la gente y las empresas endeudadas en dólares, el sistema financiero dolarizado, con lo cual es muy difícil dar marcha atrás. Nos costó salir de la convertibilidad, que no era una dolarización, pero era el paso previo a una dolarización.
Así es.
Nos costó salir mucho de la convertibilidad, inclusive tuvimos que caer en la peor crisis de nuestra historia, que fue la crisis del 2001. Claro. Imagínense si uno va a dolarizar la economía nacional, lo difícil después es dar marcha atrás en esa medida.
Tal cual. Estamos dialogando con el economista y también coordinador de la licenciatura en Economía de la UNDAD, el licenciado Santiago Fraschina. Santiago, y te quería preguntar esto. El presidente y todos los libertarios vienen hablando de la salida del cepo cambiario. Todo el mundo habla del cepo, y me parece que no hay una buena definición de lo que es el cepo cambiario. Me gustaría tu apreciación y si lo podés definir en pocas palabras.
No, el cepo cambiario en realidad es una medida de que se llama regulación cambiaria. Lo que pasa que cuando uno regula un mercado, bueno, los liberales lo llaman cepo para dar la connotación negativa de esa medida económica. Pero, y de vuelta, no es que uno diga, bueno, tenemos que tener regulación cambiaria en forma permanente, inclusive eso también es discutible, pero es una medida que se tomó a lo largo de la historia económica argentina y que se tomaron en otros países del mundo. Regulación cambiaria es, che, a vos te falta dólares.
Sí.
Tenés más demanda que oferta de dólares. Uh-huh. Bueno, tenés que regular ese mercado. Claro. Regular significa darle prioridad. ¿Para qué vas a usar los dólares si tenés más demanda que oferta? Y bueno, y ahí está regulando un mercado. Digo, si en un mercado pasa que yo, qué sé yo, compro la vacuna de COVID, alguien va a comprar las vacunas de COVID para tirarlas al río. Y uno dice, bueno, que el que tiene poder de compra que pueda comprar las vacunas de COVID y haga lo que quiera. Y uno diría, no, pero si ese está tirando la vacuna de COVID al río, bueno, va a haber gente que se va a morir de COVID porque no está la vacuna. Entonces, claro. ¿Qué dice uno? Bueno, tenés que ir a regular el mercado de las vacunas de COVID, tenés que ponerle prioridad. Exacto. Significa prioridad, ¿para qué voy a usar las vacunas? ¿A quién se las voy a vender? ¿A quién se las voy a dar? Uh-huh. Con el dólar pasa lo mismo. Uh-huh. Si yo utilizo el dólar para fugarlo, es decir, fuga de capitales, sí, para sacarlo del sistema, después no voy a tener dólares para financiar, por ejemplo, las importaciones necesarias para que la industria funcione. Uh-huh. Si yo no tengo dólares suficientes para fugar, para remitir utilidades, para importar, etcétera, etcétera, bueno, ahí es cuando se hace necesario la regulación de un mercado. Y el cepo es eso, es regular el mercado de dólares para ver en qué voy a utilizar los dólares, porque los dólares que tiene el Banco Central son escaso. Uno diría, bueno, el mercado cambiario, uno lo tiene que regular en forma permanente, y bueno, eso es una de las discusiones que hay que dar.
Claro.
Hay algunos que sostienen que sí, que cómo está dada la economía argentina, al ser una economía bimonetaria, donde en forma permanente se ahorran dólares y se fuga. Bueno, hay algunos que sostienen que la regulación cambiaria, más allá de que cómo regular, hay que hacerlo en forma permanente. Y otros sostienen que esas regulaciones cambiarias tienen que ser temporarias hasta poder unificar el tipo de cambio. Uh-huh. El tema es cómo se unifica el tipo de cambio y después de unificar el tipo de cambio, qué se van a hacer con los dólares que tiene el Banco Central.
Uh-huh. Totalmente. Y también te quiero preguntar por la importación, que el gobierno anunció que iba a abrir la importación para la canasta básica.
Bueno, eso es lo que estábamos sosteniendo anteriormente. Como ve que en parte le está fracasando su estrategia inflacionaria y que en marzo está viendo que ciertos productos están subiendo más que en febrero, y por lo tanto temen que el índice de marzo le dé más alto que en febrero, y sobre todo lo que están notando, que lo que está subiendo más en marzo es de nuevo la comida. Uh-huh. Entonces, con ese discurso que ellos venían, bueno, que el mercado fije el precio de los productos, bueno, están dando marcha atrás con esa concepción liberal que tienen, y entonces, nada, inclusive el ministro de Economía le está dando lecciones, supuestas lecciones a los supermercadistas de cómo hacer las promociones.
Sí,
cuando por otro lado decían, no nos vamos a meter en los negocios privados y cada privado puede hacer lo que quiera con el precio de su producto. Como les está fracasando esa estrategia y están viendo que, a pesar de todo lo que están haciendo, ajustando, licuando los salarios de los trabajadores, licuando el salario de los jubilados, sin embargo, la comida en marzo está aumentando más que en febrero. Uh-huh. Bueno, el remedio que están teniendo es hacer esa apertura comercial para que venga producto del extranjero, para ponerle un tope a los precios de los alimentos, con la consecuencia de lo que decíamos anteriormente. del industricidio.
Sí, exactamente.
Porque obviamente al mismo tiempo que ellos hacen la apertura comercial, están subiendo los costos a la industria. Exacto. Con los tarifazos. Entonces, uh-huh, la industria no va a poder soportar eso y lo que va a empezar a pasar es que quiebre la industria nacional y crezca el desempleo.
Así es la realidad, mi querido Santiago. Pero te llevo por último a lo más importante, lo más lindo, que tiene que ver justamente con lo que estás coordinando, que es la licenciatura en Economía. ¿Cómo venimos este año, este cuatrimestre?
La verdad, sí, dos cosas. La licenciatura en Economía, estamos muy contentos. El año pasado tuvimos la inscripción más alta de que la economía, de que la carrera de Economía se creó. Mirá. Así que ya el año pasado empezamos a tener los primeros licenciados en Economía de la UNDAV.
Sí, señor, así
este
es.
Año vamos a tener de vuelta varios estudiantes que se van a recibir. Uh-huh. Tenemos las primeras materias, como nunca nos había pasado, las primeras materias de la carrera con 80 alumnos.
Muy bien.
Así que estamos muy contentos con eso. Obviamente, con entendiendo el contexto general que es adverso, con lo cual también estamos haciendo un trabajo, y por eso hicimos una reunión de docente al principio, antes de empezar el cuatrimestre, un trabajo de contención de esos, uh-huh, chicos y chicas, claro, que están empezando a cursar,
sí,
porque obviamente el contexto es adverso, no, uh-huh, solo el contexto de financiamiento de las universidades públicas, sino también el contexto económico de los chicos que van a ir a estudiar,
por
porque
supuesto,
el pasaje les va a costar cada vez más, si tenían un empleo, el salario le va a alcanzar menos, van a tener problemas de sostener sus puestos de trabajo, con lo cual es un contexto adverso donde lo que tenemos que empezar a desarrollar es un proceso de contención de los chicos y chicas que se anotan, que tienen esa esperanza de estudiar una carrera universitaria. Muchos son primeros estudiantes de su familia, primeros estudiantes universitarios de su familia, con lo cual es una experiencia nueva no solo para él, sino para su familia. Entonces, nada, contentos por un lado por la cantidad de inscriptos y cómo están las aulas llenas de chicos y chicas, preocupado por el contexto general de desfinanciamiento de la universidad y el contexto económico para nuestros estudiantes, se licúa el progresar, que, uh-huh, es muy importante para que los chicos puedan, esa ayuda económica para que los chicos puedan estudiar. Y por otro lado también, estamos en proceso de inscripción de la especialización en Estructura Económica Argentina, que yo también dirijo en la universidad, que es una especialización virtual, uh-huh, con lo cual estamos en ese proceso de inscripción, así que invitamos a todos aquellos abogados, licenciados en economía, sociólogos, politólogos, aquellos que estudiaron una ciencia social, o también tenemos estudiantes de administración, uh-huh, que les interesa la discusión económica. Bueno, hay un posgrado en la UNDAV virtual que se llama Estructura Económica Argentina, que también tenemos seminarios de introducción a la economía política, historia económica argentina, economía financiera, economía industrial, economía agropecuaria, distintos seminarios que le van a permitir a aquel que haga esta especialización poder entender cuáles son las discusiones económicas en la Argentina, cuáles son los problemas económicos en la Argentina y cuáles son sus posibles soluciones.
Más claro imposible. Mi querido licenciado Santiago Frachina, coordinador de la licenciatura en Economía y obviamente economista, muchísimas gracias por este contacto y te estaremos molestando en el futuro.
Gracias a ustedes, a disposición, y un saludo grande a todos.
Abrazo.